Cope Valladolid.
Aquí estamos en la jornada del 16 de junio en Deportes Cope hasta las 4 en punto, apurando esta última semana de la temporada radiofónica, en la que te vamos a contar muchas cosas, porque todavía hay muchas cosas que contar. Hay que hablar de fútbol, hay que hablar de baloncesto, porque quizá no solo sea la última semana radiofónica, quizás sea la última semana para otras cosas. Hay que hablar de muchos detalles y, naturalmente, habrá que irse hasta el Egor 2015. Egor no es un personaje de Juego de Tronos, es European Golden Oldies Rugby, es decir, un festival de viejas glorias de rugby donde han participado los veteranos del Hermi El Salvador. Alberto Cabrejas está en el control. Rápidamente buscamos ya nuestra sintonía de titulares. En una jornada en la que se cumple el día 3 después del fracaso del Real Valladolid, o de la gran desilusión, como ayer denominaba el presidente Carlos Suárez en esta misma sintonía, de cara a intentar conseguir el retorno a Primera División. No va a ser posible. El efecto rebote. El Real Valladolid bajó para coger impulso y se ha quedado a las puertas. Ha sido incapaz de asirse a la plataforma a la que sí se han agarrado, de momento, el Real Zaragoza y la Unión Deportiva Las Palmas. Dos equipos, el Blanquillo y el Canario, que nos darán envidia mañana miércoles con la ida que se disputará en el Estadio de la Romareda y el próximo domingo con el partido de vuelta que tendrá como escenario el Estadio de Gran Canaria, donde la afición amarilla esta vez espera no se produzca la desilusión mayúscula que se llevó a cabo en la última eliminatoria por el ascenso, aquella en la que consiguió volver a Primera División el Córdoba. El Valladolid lo verá por la tele, cada uno desde su punto de vacaciones, aunque prácticamente todos con el teléfono encendido. Y es que Braulio Vázquez sigue todavía en su retiro espiritual meditando si Rubi ha de ser o no la preferencia para el banquillo del Real Valladolid. Conoces perfectamente la situación. Rubi firmó por 2 años, sin condiciones, 2 temporadas completas, es decir, tiene contrato hasta junio del año 2016. Le queda una por cumplir. La cuantía económica de su liquidación hace que ahora mismo el Real Valladolid esté mirando muy mucho si es o no posible decirle que se marche. Si hay una negociación y Rubi considera que su trabajo no ha sido efectuado al 100%, que el objetivo no se ha cumplido y que estaría dispuesto a prescindir de parte de la integridad de ese contrato, la situación podría perfectamente reconducirse. Si Rubi decide que su trabajo está hecho y que tiene que ser abonado el 100% del contrato que le queda, pues todo se puede enquistar y el Real Valladolid podría llegar incluso a plantearse la salida. Lo que está claro es que todo el mundo asume que un arranque de temporada, un arranque de campaña de abonados, un anuncio de la 2015-2016 con Rubi en el banquillo le restaría efecto social a la próxima planificación del Real Valladolid, por mucho que la plantilla esté espectacularmente configurada, porque espectacularmente configurada estaba la que dejamos atrás y Rubi la ha dejado en segunda. Y esas opciones que el Real Valladolid tenía de cara a la próxima temporada no es que hayan desaparecido, pero se diluyen, porque en su mayor parte van a tener ofertas de clubes de primera, aunque este año tengan que jugar, si no cambian de equipo, en segunda división. El Real Valladolid ya había cerrado 5 jugadores, o tenía apalabrados 5 jugadores con la condición de su retorno a Primera División. Ahora mismo, ninguno de esos 5 parece ser, salvo giro brusco de la negociación y salvo que el proyecto sea absolutamente, delirantemente atractivo, parece que van a tomar el rumbo hacia Valladolid, porque la mayoría van a tener ofertas de equipos de primera. Y es que esa es la desventaja de jugar en segunda división. Por un lado, que tu liga acaba mucho más tarde. Y por otro, que si te ves condenado a jugar el playoff, encima tienes que retrasar 15 días más, si vuelves a primera, tus negociaciones. El Valladolid se había adelantado, pero de poco ha servido, porque al final el condicionante número uno, que era el retorno a la máxima categoría, no se ha producido. Compás de espera en todas partes, entre la afición, entre el club, entre el ayuntamiento, entre nosotros, los medios de comunicación. El compás de espera tiene un punto de convergencia y es el despacho de la intervención en la planta baja del Ayuntamiento de Valladolid, donde faltan horas, quizá horas si puede significar hoy, puede significar mañana, puede significar el jueves, para que el interventor dé a conocer definitivamente el informe de viabilidad a la hora de considerar si son o no abonables las subvenciones que están pendientes hacia el Club Baloncesto Valladolid. Recordemos 2014, 2015 y el reintegro por parte del club de la de 2013. Y parece, según algunas fuentes, que incluso el adelanto de la de 2016. Tres abonos seguros, el de tres subvenciones, que en el momento en que una presente algún tipo de defecto, podría dar al traste con las otras dos. Es decir, la de 2013, en caso de irregularidad en la devolución, podría anular la de 2014-2015, la del 14, la del 13 y el 15, y la del 15, la del 13 y el 14. Es decir, con que una no salga adelante, el equipo podría estar ahora mismo dando los últimos coletazos. El club, mejor dicho, porque equipo, a día de hoy, no hay. Como tampoco hay equipo de balonmano. Y es que todos los jugadores finalizaban contrato, el cuerpo técnico también finalizaba contrato, y Sánchez Valencia no tiene claro si va a seguir o no. Los jugadores solamente confiarían en un proyecto abanderado por Juan Carlos Sánchez Valencia. Muy pocos estarían dispuestos a confiar en otro proyecto. Así que el mes de julio puede venir calentito. No, lo siguiente. Y lo que se calienta es el Padel World Tour, el Open Estrella Damm de Valladolid, que se está disputando en las instalaciones del Club Raqueta y a partir de mañana también en la Plaza Mayor de nuestra ciudad. Hoy te vamos a presentar ni más ni menos que a la número uno del mundo, a Majo Sánchez Alayeto. 3 y casi 27 minutos, sintonía de Deportes Cope, arrancamos.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Esto se pone emocionante. Lo mejor de la UEFA Champions League ha llegado. Lo mejor de Nissan también. Conduce la gama más amplia de crossovers. Nissan Qashqai, Nissan X-Trail y Nissan Juke desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento financiando con RCI Bank.
Nissan. Innovation that excites.
Eilo Motor. Avenida de Gijón 92. Valladolid.
Llega a Valladolid World Padel Tour. Los mejores jugadores del mundo del 14 al 21 de junio en el Club Raqueta Valladolid y en la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas para el Estrella Damm Valladolid Open Trofeo Universidad de Valladolid en www.worldpadeltour.com y en los principales clubes de la ciudad. No te pierdas un evento único. Patrocina Ayuntamiento de Valladolid. Emisor oficial Cadena COPE.
Para jugar al fútbol no tienes que ser el mejor, solo amar al fútbol. En el Club Lasa Sport amamos el fútbol. Disponemos de una de las mejores canchas de fútbol en césped natural de Valladolid. Fútbol para todas las edades. Alquila, disfruta y vive el fútbol en Club Lasa Sport, en carretera de Rueda 187, en pleno Valladolid.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Tres y 28 minutos y medio, déjame que empiece con baloncesto, porque el verbo empezar, la verdad es que puede conjugarse con su antónimo esta misma semana. Lo está diciendo la nueva Corporación Municipal por activa y por pasiva. El Club Baloncesto Valladolid quizá no sea viable. Yo, por si acaso, ya te voy contando que hay un grupo de locos del básquet con un proyecto paralelo preparado. Un proyecto paralelo que, ni mucho menos, empezaría en Liga LEB, sino que tiene como principal foco de orientación el arranque en categorías de formación para, a partir de ahí, generar un equipo de cantera y empezar pasito a pasito desde la competición EVA. Es decir, refundar un club en Valladolid que no tiene por qué llamarse Club Baloncesto Valladolid. Eso está ahí, en la reserva. También te comento que tiene nexos en común con el actual Club Baloncesto Valladolid. Es decir, forman parte de él nombres y hombres que han tenido que ver con el Club Baloncesto Valladolid, pero que ahora en la actualidad están completamente desvinculados de esa formación. Todo ello ante la posibilidad de que el informe de la intervención municipal, que se va a dar a conocer, se espera esta semana, no más tardar, porque el día 5 expira el plazo para que el club se inscriba en la competición de la ADECO LEB Oro, o este año LEB Oro, sin el denominador del sponsor comercial, a cambio del abono de, entre pitos y flautas, 180.000 de la licencia de inscripción, más otros pagos que hay que hacer, unos 225.000 euros, 230.000 euros. Eso tiene que estar contante y sonante. No valen avales, no valen créditos, no valen pagarés, el próximo día 5 de julio. Estamos hablando del primer domingo del mes próximo, es decir, aproximadamente a 22 días vista. Todo ello teniendo en cuenta que además los trámites administrativos, cuando hay un estamento público de por medio, no son visto y no visto. Son aprobación, concesión y ejecución. Y es muy complicado que una entidad ahora mismo pueda, que está recién nacida, como es el caso de todos los ayuntamientos de España, especialmente el Ayuntamiento de Valladolid, que ha cambiado de grupo de gobierno, puedan ejecutarlo en cuestión de eso, de 15 días, de 2 semanas. A lo mejor es factible, no lo sé, estoy hablando un poquito a lo loco, pero a mí se me antoja que si durante los últimos 5 meses hemos estado dando vueltas con el convenio, hemos estado dando vueltas con la intervención y hemos estado dando vueltas con lo que se paga, se debe y se tiene que devolver, que de repente en 15 días absolutamente todo quede resuelto. Si el informe de la intervención es desfavorable, apaga y vámonos. Pero cuando digo apaga y vámonos, es con todas las letras en mayúsculas. Una entidad del Club Baloncesto Valladolid que está en casi casi en pleno proceso de disolución, porque, entre otras cosas, un club semiprofesional o profesional a todas luces, aunque lo profesional es cuando trabajan para ti y tú les pagas, en este caso, trabajan para ti y no les puedes pagar, no voy a decir no les quieres pagar ni no les pagas, vamos a decir no les puedes pagar, pues desde hace unos días no cuenta con departamento de comunicación. Ya no hay departamento de comunicación en el Club Baloncesto Valladolid, que incluso se plantea la posibilidad de seguir adelante, aparte de intentar ejecutar el proyecto de la explanada anexa con ese macrogimnasio, en caso de seguir adelante, externalizar el servicio de comunicación. Yo considero que un servicio de comunicación de un club profesional necesita alguien que viva el día a día dentro de las oficinas, que sepa quién ocupa cada despacho, que sepa quién está detrás de cada extensión de teléfono. No alguien que desde otra sede gestione un día a día realmente complicado si no estás dentro. Pero bueno, eso, yo no soy empresario, yo no soy ejecutivo, eso imagino que los ejecutivos lo manejarán mucho mejor. Pero ya digo, puede convertirse en una semana muy oscura para el Club Baloncesto Valladolid. Un Club Baloncesto Valladolid que sí ha asomado la colita de vez en cuando, ha aparecido, pero que da la sensación de estar ahora mismo en estado de hibernación total, a pesar de que estamos a 6 días de que llegue el verano. El Baloncesto Valladolid no genera actividad alguna, y si la genera no tiene quien la comunique, no hay movimiento, no hay noticias ni buenas ni malas. Si es verdad que el presidente, Sunil Bardoas, está constantemente hablando por teléfono con las actuales autoridades, con incluso con las anteriores autoridades, que son las que han dejado encaminado o no el futuro camino del Club Baloncesto Valladolid, pero no parece que el movimiento en este caso se vaya a demostrar andando, porque desde el Club Baloncesto Valladolid no comunican, naturalmente no pueden comunicar campaña de abonados ante un proyecto que no se sabe si va o no a existir, pero sin embargo un aquí estoy, un sigo respirando. No comunican absolutamente nada. Y en ese trámite, en ese trance, estamos también un poco en el mundo del fútbol, aunque en este caso es más comprensible, porque estamos con 48 horas tan solo de vida después del tremendo mazazo de la Unión Deportiva, de la eliminatoria ante la Unión Deportiva Las Palmas. Braulio tiene la palabra. Braulio es quien está ahora mismo recluido meditando. Rubi sí, Rubi no. Hay que tener en cuenta que el principal valedor de Rubi ha sido Braulio Vázquez. O al menos eso se entiende de lo que ha venido defendiendo Carlos Suárez durante toda la temporada, diciendo que no se iba a meter en planteamientos técnicos, que iba a delegar las decisiones y la responsabilidad en Braulio Vázquez. Y si Rubi ha terminado la temporada, ha sido porque Braulio Vázquez lo ha creído conveniente. Quizá porque Braulio Vázquez esperaba que Rubi por fin entendiera el juego, la plantilla y la competición, algo que a todas luces no ha ocurrido, porque considerar trabajo bien hecho caer en semifinales del playoff es no tener respeto ni por la plantilla que has manejado, ni por la entidad que has defendido, ni por el público que has tenido, porque era lo mínimo que se podía esperar. Es decir, si el Real Valladolid se va a conformar con ser 5 puntos mejor que la Ponferradina, u 8, pues la verdad es que a mí me parece un objetivo vago, un objetivo escaso, un objetivo poco ambicioso, que es a fin de cuentas lo que ha conseguido el Real Valladolid, porque el Real Zaragoza va a jugar la final, cosa que no ha conseguido el Real Valladolid y que tampoco ha conseguido el Girona, pero quizá en el equipo franjirrojo no estaba en su cabeza en un principio el atacar los playoffs o el atacar la posibilidad de ascenso directo, de la cual se quedó a tan solo un minuto de conseguir. Veremos si está o no está Rubi. También se supone que se tiene que conocer esta semana. Parece que esta semana se va a escribir la historia del deporte de Valladolid en casi casi todos los ámbitos. Porque, insisto, te lo he dicho en titulares, el equipo de balonmano ahora mismo no tiene equipo. Pasa como en el de baloncesto, no hay plantilla. Ahora mismo habría que empezar a reconstruir el equipo de balonmano la próxima temporada. Para ello hace falta que el presidente diga que sigue. En cuanto el presidente diga que sigue, muchos jugadores seguirán. Si no sigue Juan Carlos Sánchez Valencia, pues tendrá que hacerse cargo del club una junta gestora o de nuevo desaparecer. Tendría bemoles que tuvieran que desaparecer dos equipos del mismo deporte en 2 años en la ciudad de Valladolid. Todo ello te lo iremos contando a medida que pase la semana. Por cierto, de esos jugadores que decía Carlos Suárez ayer en Sintonía COPE que se ha estropeado su contrato o su posible llegada a Valladolid después de no conseguir el ascenso, hay alguno muy interesante. Muy interesante. Que cabe la posibilidad de que acabe recalando en Valladolid, pero que seguro va a tener ofertas de primera división. Seguro, porque su temporada ha sido magnífica en segunda división, como es el caso del portero del Girona Becerra. Ese era uno de los objetivos del Real Valladolid, ese era uno de los jugadores que el Real Valladolid podría haber traído y que todavía puede traer, porque, que sepamos, Becerra no ha firmado por ningún equipo, está todavía en el Girona y el Real Valladolid podría hacer valer su presunta mayor vitola para convencer a un jugador que seguro va a tener ofertas de primera división. 3:38, no te vayas, porque te tengo que contar qué ha pasado hoy, porque hoy se completa el cuadro principal del Estrella Damm World Padel Tour. Y es que han sido disputadísimos los encuentros de primera ronda de la fase previa, con victoria de las parejas favoritas, que esta tarde buscarán el acceso al cuadro principal del Estrella Damm Open Valladolid, trofeo Universidad. Los primeros cabezas de serie, Eduard Bainat y el argentino Marcelo Capitani, debieron remontar un set en contra para eliminar a Cayetano Rocafort y a Javier Depaiz. Además, una vez más ha quedado demostrada la enorme paridad que existe entre las parejas que intentan hacerse un hueco entre las mejores duplas del circuito profesional. Un buen número de espectadores se hicieron presentes, por cierto, hoy en el Club de la Raqueta. Resultados: Brack y Ruiz ganaron a Gauno Otero por 6-3 y 6-4, Estrella Britos a Redondo Ruiz 6-2, 6-4, Luque Marcos a Méndez García Campos 6-3, 3-6 y 6-0 y Sánchez Bueno a Losada Alberola por 6-2 y 7-5. Además, Capitán y Bainat, debutantes que debutan en ese torneo, han derrotado 4-6, 6-2 y 6-2 a Rocafort de Paiz y esta tarde buscarán el pase al cuadro principal ante David Lea y Víctor Ruiz. Y mañana arrancan las chicas, entre ellas la número uno del mundo, las gemelas atómicas, como se suele decir en estos casos, la mejor pareja mundial de pádel femenino. Son de Valladolid, son de Murcia y son las hermanas Sánchez Alayeto. Te presento a la número uno, a Majo.
Majo Sánchez Alayeto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la número uno del mundo visitando Valladolid en un escenario muy especial, ¿no? Porque no es muy habitual que un torneo de estas características se celebre en el centro de una ciudad.
No, la verdad que, como dices, no es lo que caracteriza a los torneos del World Padel Tour, que siempre se suelen hacer en pabellones, en sitios cerrados, pero es verdad que cuando tenemos un escenario así, pues tendrán ganas de saltar a la pista ya, porque es magnífico, ¿no?, el escenario que tenemos aquí en Valladolid, y nada, con muchas ganas de empezar.
¿Cuál es el nivel de pádel que vamos a ver en Valladolid la próxima semana?
Pues el nivel de pádel femenino es muy bueno, porque bueno, de aquí a hace 2 años ya el pádel femenino está evolucionando mucho, la gente va a ver mucho el pádel femenino y bueno, cada vez es más agresivo y hay muchas parejas que pueden optar al título y eso lo hace emocionante.
Lo de agresivo, ¿qué has querido decir con agresivo?
Bueno, pues que se está jugando más rápido, antes quizá se esperaba, hace tiempo el pádel femenino quizá era esperar al fallo de la otra pareja, ¿no? Y hoy en día pues los tantos se van a buscar, entonces bueno, está más la pegada, se juega mucho más al ataque, más rápido y a eso me refiero.
Lo que pasa es que parecía que el pádel iba a ser una moda pasajera y no, se ha arraigado, ¿no?
Sí, se ha arraigado y bueno, yo no sé cuándo parará este boom, ¿no? Pero parece que crece y no para. La verdad que hay mucha gente aficionada que practica este deporte y bueno, pues van a tener la oportunidad de ver a grandes profesionales y bueno, pues que siga creciendo.
Bueno, y los peques también lo practican porque hay muchas escuelas de pádel.
Sí, hay muchas escuelas de pádel que empiezan desde pequeñitos y bueno, eso es bueno para que siga creciendo este deporte y salgan nuevas y promesas, ¿no? Nuevas y futuras promesas.
Bueno, número uno del mundo, no sé si eso se puede mantener mucho tiempo o no, si la competencia viene empujando duro.
Sí que viene empujando, sí. Es difícil, a ver, es difícil es llegar ya, ¿no? Pero mantenerse todavía más. Ya te digo, las 3 o 4 parejas que vienen por detrás vienen apretando muy fuerte y es difícil mantenerse ahí arriba. Nosotros está claro que trabajamos cada día para conseguirlo y bueno, con ilusión y ganas, pues intentaremos estar arriba el más tiempo posible que podamos.
Y deportivamente hablando, una pregunta personal, ¿por qué y en qué momento elige Majo el pádel?
Bueno, yo creo que siempre he tenido el gusanillo de la competición en mis venas porque somos, bueno, mi hermana y yo competimos a nivel profesional en tenis también desde muy pequeñas y bueno, pues se acabó esa etapa en nuestra vida. El tenis es un deporte muy, muy duro psicológicamente, ¿no? Es un deporte individual y bueno, pues con el paso del tiempo decidimos juntar nuestras fuerzas, mi hermana y yo, y dedicarnos al pádel porque bueno, pues nos lo pudimos tomar quizá de otra manera, ¿no? Nos pilló en otra etapa más madura de nuestra vida y bueno, pues ya te digo, la competición siempre ha estado ahí, nos encanta y supongo que somos dos chicas tan deportistas que nos llamó mucho la atención este deporte y ahí estamos.
Y desmitifícame un dato, ¿el pádel es un deporte para gente bien? ¿Es un deporte elitista?
No, quizá al principio se vendió como algo así, ¿no? Pero hoy en día ya se puede ver que lo practica todo el mundo, o sea, tienes, y además que hay pistas de pádel por todos los lados, accesibles para todas las personas y es un deporte muy sociable además, que engancha a la gente por eso, porque es fácil de practicar desde el primer momento y para cualquier tipo de clase social.
Pues bienvenida a Valladolid, toda la suerte del mundo y que lo hagas como sabes.
Muchísimas gracias.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Café Bar Valladolid presenta la 11ª edición de la Feria del Pulpo del 12 al 21 de junio. Vuelve desde Orense la gran pulpeira de Carballiño. Estará toda la semana cocinando el pulpo más riquiño de Galicia, ya sabes. Allí nos vemos en Café Bar Valladolid, Avenida de Medina del Campo 13. Colabora Cervezas Mao, Emilio Moro y Pescados y Mariscos La Londra.
Don Quijote avanza por la Mancha, ignorando a Sancho que le pide cabeza. Se inserta en el molino y ¡oh! ¡Terrible encontronazo! Parece que va a necesitar asistencia. Y efectivamente pide el cambio. ¡Don Quijote pide el cambio!
Si no hay manera de quitarle el fútbol de la cabeza, apúntale al campus de verano del Real Valladolid. Inscripciones abiertas para niños entre 6 y 14 años en las oficinas del estadio o en realvalladolid.es.
¡Qué pasada! Llega el mejor pádel del mundo a nuestra ciudad en el Club Raqueta Valladolid y en la Plaza Mayor del 14 al 21 de junio. Estrella Dan Valladolid Open Trofeo Universidad de Valladolid, con un montaje espectacular donde los mejores jugadores del mundo nos harán disfrutar del deporte de la raqueta. Entrada ya a la venta en worldpadeltour.com y en los principales clubes de la ciudad. Patrocina el Ayuntamiento de Valladolid y Caja España Duero.
Colabora La Hieloneta, Carnicería El Pobre Enrique, Campamento de Verano de Centro Psicopedagógico Don Sancho, Electrodomésticos Factory Electric, Perfumería Trademarking, Grupo Temaca, Casa Tino, Centro Auditivo Ir Mejor y Restaurante Gaudium. Emisora oficial COPE Valladolid.
Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me.
Nos quedan 15 minutos y medio para que sean las 4 en punto de la tarde. Pues por esta temporada va a ser el último día que escuchemos este Swing Low Swiss Chariot de V40. Hola, Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy contento, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, pues a mí la verdad es que me va a dar penita, ¿no? Porque ahora cuando voy a Pepe Rojo, sin querer entro escuchando esta canción.
Es una canción preciosa, ya contamos aquel día la historia, uh-huh. Y muy relacionada con el rugby, sobre todo con el rugby inglés. Es el emblema, digamos, el himno no oficial de la selección inglesa de rugby, es precioso, y además V40 lo hace genial.
Lo hace genial, efectivamente. Bueno, como genial lo hacen los veteranos, porque en este caso los chicos de El Salvador veteranos, aunque algunos de ellos están jugando en el Emerging, alguno de ellos, se han ido a jugar el EGOR. Yo he dicho que EGOR no es un personaje de Juego de Tronos, sino que son las siglas de European Golden Oldies Rugby Festival. Parece una cosa exótica, pero se ha jugado en San Sebastián.
Sí, bueno, se ha jugado en San Sebastián, pero se ha jugado también en Nueva Zelanda, en Australia, en Inglaterra, es decir...
Da a mí que si hubiera sido en Brisbane, el presupuesto no hubiera dado para ir.
Seguramente no hubieran ido los 28 chamizos que se han presentado en San Sebastián, pero ten en cuenta que lo mismo unos cuantos sí que se hubieran desplazado porque son muy aguerridos para esto.
Me has traído a una representación de estos chicos, de estos 28 componentes de la plantilla del Salvador Veteranos, como son Alfonso Ocaña. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas. Perdona, Alfonso y Gonzalo Sanz. ¿Qué tal, Gonzalo?
Buenas tardes.
Si hubiera sido en Brisbane, me parece a mí que con el bote no hubiera dado, ¿no?
Bueno,
¿Os lo hubierais pensado?
Lo habríamos intentado, sí.
¿Sí? ¿Os hubierais ido a jugar? Porque yo no sé si esto lleva algún tipo de subvención, si la organización corre con parte de los gastos.
No,
nada,
no,
esto sale todo de vuestro bolsillo.
Es organización pura y dura del grupo, de los managers y de todos, pues viendo cómo nos organizamos y cómo hacemos todo para poder ir a los sitios.
Y tú con la edad que tienes, 41, y tú con la edad que tienes, 37, ¿no os habéis llevado ya suficientes golpes en vuestra vida que seguís buscando esto?
Sí, bueno, pero es el mono, ¿no? El mono del rugby que te atrae a seguir jugando, claro. Y luego la amistad que hace el rugby, los antiguos compañeros, antiguos entrenadores, un poco todo, que te lleva a querer seguir, volver.
¿Qué es el EGOR? ¿O el EGOR? ¿Cómo es? ¿EGOR o EGOR?
No tengo ni idea. Yo te lo voy a decir en español, que es más fácil. Es un festival de rugby europeo de viejas glorias, podemos decir, o viejos de oro, como se puede decir. Y no es más que un torneo en el que se junta gente que ha jugado al rugby. Hay dos categorías, una de mayores de 35 años, que en este caso era la que jugaban los chicos del Salvador, y otra de mayores de 50. Tiene unas reglas particulares, no vale todo, es decir, no son las mismas reglas del rugby que podemos ver en Pepe Rojo. Es todo mucho más sencillo, más fácil. Hay una regla curiosa, y es que a partir de una determinada edad no puedes correr más de 20 metros con el balón.
¿Cómo?
Sí, o sea, tú robas el balón y te vas directo a palos, y el árbitro solo te deja correr 20 metros, porque tienes que pasar a tus compañeros para que entren todos en juego. Con eso fomentas que si tienes un tío de 55 años, que es un atleta muy rápido, pues que no juegue él solo, sino que tenga que participar. Es súper cooperativo, no se entrega premios a ninguno, porque todos lo que quieren es jugar. El Salvador lo hizo muy bien, jugó 5 partidos, ganó 3, perdió 2, pero bueno, no se apunta ni siquiera a los resultados. Es jugar al rugby por el mero hecho del placer de jugar al rugby.
Vosotros sois Platinum, ¿no? No, sois Oldies, Golden Oldies.
Nosotros hemos jugado en la categoría de más 35.
Sí, Golden Oldies tengo aquí, los sí, Platinum sí. Son los de más de, de 50. De 50 vuestras, sí. Las reglas de vuestra competición también son, como decía Miguel
similares,
Ángel.
Similares.
¿Qué
similares.
Características tienen? ¿Qué particularidad?
Bueno, las melén normalmente son pactadas, es decir, no hay un empuje para evitar lesiones. El equipo que gana el balón es el que lo introduce y el que lo gana. El hecho de patear, solo se puede patear desde tu línea de 22, no hay balones para poder meter en profundidad o patearlos en otra zona del campo. Y bueno, luego está la regla de los 20 metros, lo que pasa es que también es cierto que como se juegan en campos que a veces son un poco más reducidos y el juego va muy junto, pues normalmente no ves a nadie que corra tantos metros, ¿no? Pero bueno, alguna cabalgada sí que hay.
O sea que lo de la regla de los 20 metros, el árbitro no tiene que estar muy pendiente de ella, ¿no?
En pasáis general, antes. En general no. Pero bueno, sí que se ha visto alguna jugada de robar a alguien algún balón cerca de su zona de marca y salir corriendo con ella, al otro campo.
Alfonso, ¿qué equipos han estado representados? ¿Hay todavía nivel por ahí, a nivel de veteranos?
Hombre, pues la gente, el que tuvo, retuvo.
Sí.
Sí, hay gente muy buena, pero bueno, están ya a otro nivel, un listo más bajo y físicamente mucho más bajos, pero la técnica, la calidad y la inteligencia sigue estando ahí.
¿Os habéis encontrado con alguna vieja gloria con la que hayáis competido muchos, en División de Honor?
Muchos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Iñaki Lascurain, Jon Echevarría, Curro Alemán del Ciencias, estos otros eran de Guecho, ¿quién más había por ahí? Pablo Calderón de Arquitectura, sí, estos internacionales.
¿Y aquí los buenos quiénes son? ¿Los vascos? ¿O?
No, aquí no hay buenos y malos, es un poco...
A divertirse, ¿no? Porque veo que el programa tenía cuatro jornadas, me pone Miguel Ángel, dos lúdicas y turísticas, la del jueves y la del sábado, y dos de competición, la del viernes y la del domingo. Es decir, entre la competición del viernes y la del domingo, os ponen un poco de relax. ¿Qué habéis hecho en este caso en San Sebastián, que tiene cosas para ver y sitios donde parar, ¿eh?
Bueno, nosotros el sábado, el día de relax, que era cuando además ya estaba allí todo el grupo, pues aparte de no madrugar, por supuesto.
Naturalmente.
Nos fuimos por allí por el centro a comer pinchos, que es lo indicado en ese momento. Y bueno, pues por allí anduvimos por el centro, de un lado para otro. Luego pegamos un pequeño descanso, volvimos a salir. Nos fuimos a cenar, chuletón, por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto. Y nada, pues unas copichuelas y a dormir, que el domingo había que jugar otra vez.
Todos bien, no ha habido, Alfonso, ningún percance, ningún moratón.
Sí, ha habido.
Pero esto es como en el fútbol, que a medida que te haces mayor y juegas con los amigos, llegas tarde y el que se hace daño eres tú, porque pierdes ya dinamismo, puede ser por eso.
No, bueno,
son partidos duros.
Sí,
sí, sí.
Ha habido piques,
duros porque ahí jugamos, yo creo que los dos partidos más duros, que son los que se perdieron, que fueron el de contra kayak franceses y contra un combinado con Portugal. Sobre todo el combinado con Portugal fue un partido muy duro.
Bueno, y Sevilla fue también serio. Sevilla fue. Sí, sí. Ganamos, pero fue duro también.
Y no sé por qué me da que fueron más duros los del domingo que los del viernes, quizá por aquello del sábado.
Sí, ¿no?
Sí. A mí me ha comentado Santi Toca, ahora que no está aquí, pero nos estará oyendo.
Seguro.
Que creo que quemaron San Sebastián, pero no ellos, todos.
Todos.
O sea, 57 equipos de 10 países de estos tamaños y con este hambre y esa sed, imagínatelos por el casco antiguo de San Sebastián. Bueno, pues los vascos encantados porque hicieron caja y ellos se lo pasaron pipa, que es otro de los componentes de este festival.
Y yo pregunto, ¿qué instalaciones necesita este tipo de torneo para... O sea, con lo que hay, Pepe Rojo valdría para albergar ese torneo?
El Pepe Rojo sobra, yo creo.
Sí, nos sobra...
Sí, pero los campos.
Se pueden hacer los campos también más pequeños. ¿No?
Sí, campos hay.
Sí.
Lo que no sé si luego podemos meter aquí a 1.500 trastornados por la ciudad...
Yo creo que los hosteleros estarían encargados de conducirles por un camino correcto. Yo estoy absolutamente seguro.
Sí, yo creo que también. Sí, no había problema.
¿Y eso quién lo organiza? ¿Lo organiza un club, una asociación?
Eso es una asociación que es la o sea, hay una directiva, digamos, ¿no? En Egor, y es quien organiza pues cada dos años en una ciudad diferente el torneo.
Sí, en este caso se lo ha dado al Vera Vera de San Sebastián, sí. Que es el club. O sea, esta asociación, los Golden Oldies, se lo dan a este club, el club lo ha organizado, el Vera Vera, y ha puesto los campos, curiosamente, los de la Real Sociedad de San Sebastián, los campos de entrenamiento de Zubieta, eso es.
O sea, que Valladolid estaría perfecta. Fíjate, pues 1.500 me decís que...
Más acompañantes.
Cuidado, con un nivel adquisitivo, imagínate que hay gente de Australia, de Croacia, de Argentina, esa gente cuando viene dispuesta a todo.
Sí, sí.
Imagínate 1.500 jugadores de rugby celebrando un tercer tiempo un sábado por la noche en Valladolid.
Pues solo están ellos. Oye, cuéntame alguna característica interesante, porque veo aquí lo de la guía de pantalones de colores. ¿Qué me has puesto aquí? ¿Qué significa cada cosa?
Yo la verdad es que no lo he visto. No sé si funciona. ¿Esto de los pantalones sigue funcionando?
Sí, sí, es cierto.
No, bueno, yo te lo cuento.
Pero antes de que me cuentes, ¿de qué color lleváis vosotros el pantalón?
Negro.
Negro. O sea, vosotros sois...
Normales.
Vale todo. Si lo llevaran dorado, ¿qué pasaría?
Bueno, pues los pantalones dorados son aquellos en los que sus oponentes se pueden colocar delante de ellos, pero no pueden ser ni placados, ni agarrados, ni derribados. Es decir, si tú vas a placar a alguien que tiene el pantalón dorado, no puedes. Te tienes que poner delante de él y él, evidentemente, pasará o intentará esquivarte... Y ya está.
Eso es un chollo. Le das el balón al de Morao y al de Dorao y que tire, ¿no?
10 metros puede andar.
Ah,
luego 10, se lo devuelves y vuelve a otros 10 metros. Sí. Pero...
Bueno, pero bien estructurado.
Llevan estudiadas y van haciéndose el pase.
Si lleváramos el pantalón rojo.
Pues mira, el rojo.
Yo soy Dorao, ¿eh?
Yo creo que tú vales para el rojo porque los rivales no te pueden placar, pero sin embargo te pueden agarrar. Y bueno, puede ser agarrado, pero no te pueden ni placar ni derribar. Según vienen te agarran y tú ya directamente sueltas la pelota. Eso es un pantalón rojo.
¿La tengo que soltar a un compañero o dejarla en el suelo? ¿O liberar? ¿Qué hago si me agarran, si soy rojo?
Lo normal es que lleves a algún compañero cerca y se la des.
¿Y si lo llevara morado?
Bueno, pues los pantalones morados son aquellos jugadores mayores de 70 años. A ti y a mí nos queda un poco.
Pues sí.
Y que ya no pueden ser ni placados, ni agarrados, ni tirados al suelo, ni siquiera tocados o obstruidos de ninguna forma. Es decir, aquel que lleva un pantalón morado es un señor, ya con sus 70 años, que evidentemente cuando te ve, casi el hombre va a hacer por pasar para que no le hagas absolutamente nada. Y lo más importante de estos pantalones es que no les coloca, no te da los pantalones cualquiera, es tú mismo. Con tus características físicas dices, oye, yo me considero que quiero ser pantalón rojo. Y ya está, tienes que cumplir esas normas y punto. Es una cosa muy curiosa.
¿En vuestra plantilla hay algún rojo, dorado o morado? No, ninguno, todos
no,
negros.
De momento ninguno.
O sea,
la plantilla de Salvador
con todo, ¿no?
De veteranos es muy buena, son de los mejores jugadores veteranos de España. Están todos en una forma excelente porque están jugando casi todos en División de Honor B. Y te garantizo que le tienen en cancha para rato como para no utilizar estos pantalones.
Oye, ¿qué es esto de...? Que según las reglas no habrá limpia de jugadores en placajes Roxumol o Mols. ¿Qué significa?
Bueno, cuando en el rugby normal, cuando tú te caes, normalmente tu compañero intenta colocarse en una posición defensiva para que el balón pase por detrás de tus piernas y el que viene enfrente te va a meter un viaje, se va a agachar y con la cabeza te va a llevar 3 metros más para atrás si te dejas. Eso no vale. Directamente cuando tú te caes, pones el balón hacia tu campo, tu compañero protege esa posición, pero el rival no le puede dar un cabezazo o una carga para no hacerle daño. Evidentemente con esto se trata de que no haya lesiones a estas edades.
Oye, Alfonso, ¿tú animarías a la gente que va dejando el rugby que probara experiencias de ese tipo? ¿A la gente que se va haciendo mayor?
Sí, por supuesto. La verdad que yo por tema de trabajo tuve que dejar de jugar en el segundo equipo, en el tercero y tal. Y he vuelto este año y estoy muy contento. Y esta experiencia de Ébora ha sido fantástica, la verdad.
Gonzalo, los valores del rugby no se pierden, ¿no? Los llevas contigo toda la vida, pero es una forma de recuperarlos.
Sí, sí, por supuesto. Además es que luego el tema del grupo de veteranos es muy importante dentro del club, ¿no? O sea, no se pretende que esto sea una pirámide, que acabe en un punto y que ya cuando has llegado donde hayas llegado no tengas más relación, ¿no? No, cualquiera que quiera puede seguir jugando. Haya sido jugador, no haya sido jugador, quiera probar, bueno, al final siempre nos queda a todos las ganas, hay gente que le entran y bueno, pues hay que seguir apostando con ellas. Aparte que es una parte importante para el club, porque trabajamos mucho con el club, apoyando al club, ayudando a organizar, colaboramos pues o bien entrenando o ayudando en organizaciones, lo que haga falta.
¿Qué más actividades hacéis, Alfonso, durante el año? ¿En qué más participáis? ¿En qué más colaboráis?
Bueno, pues lo que es sobre todo tema cantera, mucho con los niños, de ahí adelante, luego en cenas, eventos un poco para ayudar al club en tema económico, y luego lo que es puro rugby, partidos también de veteranos, segundo equipo, tercer equipo.
Sois un poco como los sabios de la tribu. Se os pregunta para ver qué hay que hacer en otros estamentos.
Nosotros tanto no.
No, hay otros más veteranos.
Hay otros más sabios. Hay druidas, ¿no? En el poblado.
Al menos hay, que yo recuerdo, hay 4 o 5 de la directiva del Salvador que forman parte de este grupo de veteranos.
Sí, tenemos ahí a
desde el presidente.
Nacho del Canto, tenemos a Hansen, por supuesto, que es una máquina.
Sí, a Santi Toca.
Tenemos a Santi Toca, está Pirulo.
Claro.
Está Valdés todavía. O sea,
hay gente con un potencial físico tremendo, sí. Cuidado.
Pero lo que cada día que pasa tiene más músculos. Yo no sé si se los compra, si se los pone. O...
Yo no sé si será el más veterano de vuestro equipo ahora mismo, Pirulo. ¿Será de los mayores?
Sí, seguro que sí. Que por cierto, hay que dar un abrazo bueno porque Pirulo, volviendo a lo de antes, tuvo una lesión seria.
¿Qué le pasó?
Se rompió el esternón en la última jugada del último partido.
Última jugada, último partido. Y Pirulo, madre mía.
Sí. O sea que te digo que no es tan blando como...
Le tuvieron
como
que dar con un bazooka para romper ese esternón.
¿Eso es algún antiguo rival de selección?
No, cayó un molo encima y mala suerte.
Qué mala suerte.
Bueno, pues Alfonso Gonzalo, muchísimas gracias por habernos acompañado y que dentro de 2 años, no sé, pero en 4 a ver si conseguimos ver el Égor aquí en Valladolid, que sería bonito, muy bonito, ¿eh? ¿Seguro?
Lo intentaremos, perfecto.
¿Y para el Mundial qué? Porque volveremos para entonces.
Pues sí, yo creo que en septiembre, segunda semana por ahí, Juan Carlos, hay que dedicar tiempo al rugby y por lo menos tenemos que dedicar 7-8 minutos cada semana, porque el Mundial empieza el 18 de septiembre, acaba el 31 de octubre, es decir, mitad del mes de septiembre y todo el mes de octubre. Va a ser un Mundial apasionante, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, en Inglaterra. Sé que va a ir mucha gente española y gente de Valladolid. Incluso a ver si podemos traer a alguno que tenga entradas y pueda contárnoslo. Y bueno, pues una temporada que se avecina espectacular, tanto para el Braques Entre Pinares como para Hermi El Salvador, y con muchas ganas de que vuelva el rugby. Ya acabamos de terminar.
Tenemos 40 segundos. Campeón del mundo, de hemisferio norte, hemisferio sur.
Yo quiero que sea del hemisferio norte y que sea Irlanda. Quiero, pero lo veo difícil porque Inglaterra está muy fuerte.
Gonzalo, hemisferio norte, hemisferio sur, campeón del mundo. Inglaterra. Hemisferio norte, hemisferio sur.
Gales.
Pues yo voy a decir el sur, para que tengan por lo menos un apoyo. Me habéis salido muy del norte todos. Gracias a los tres, gracias a ti que estuviste ahí pendiente durante toda la temporada de la información del rugby y del resto de información. Nosotros volvemos mañana, 3:20. Ahora quedas en compañía de la tarde aquí en COPE, Ramón García. Hasta luego. I'd rather be